Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Ahora sí, me voy a meter a un grupo para que pues me den trabajo, para que en el trabajo me aumenten el sueldo, para que ya no tenga problemas con mi mujer, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. Dios me va a arreglar la vida.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén». Él les preguntó: «¿Qué cosa?». Ellos le respondieron: «Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él». Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Venimos en estos domingos de la Pascua identificando algunos grupos de personas con las que Jesús se encuentra en su resurrección. Todas ellas, después de este encuentro, tienen una transformación maravillosa.
y tienen un mensaje ahora que comunicar. Y por eso hemos venido diciendo que todo el tiempo de la Pascua es un tiempo privilegiado, no es el único, pero es un tiempo privilegiado para encontrarnos con Jesús. Que sea un encuentro, como lo hemos venido diciendo, una frase que siempre me encanta repetir del Papa Pablo VI, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Este encuentro transforma nuestra vida. Y el primer encuentro lo veíamos el día de la resurrección. Jesús se encuentra con la enamorada, con los enamorados, con aquellos a los que Jesús les ha robado el corazón. Es esa gente que a lo largo de la vida pues ha tenido experiencias duras, difíciles, y ha encontrado en Jesús verdaderamente la respuesta. Ha encontrado que es la respuesta para tener una vida plena, salir de todas sus miserias e iniciar con Él una nueva experiencia de amor. Estos son los que están ansiosos siempre de encontrarse con Él, y a ellos veíamos cómo el Señor les encarga ir a llevar su evangelio. Decíamos cómo este grupo está representado por María Magdalena, que es la mujer que aparece en el Evangelio de Juan en el momento de la resurrección. Algunos de nosotros podríamos identificarnos con esta persona, y entonces este encuentro con Jesús tiene que venir a renovar nuestra relación con Él. Es el encuentro de los enamorados, pero de este encuentro con el enamorado tiene que salir un compromiso de llevar su mensaje a los demás. Hay otro grupo de personas con las que se encuentra Jesús. El domingo pasado nos encontramos con Jesús que en Tomás va a ubicar a todos aquellos, este nuevo grupo de personas que son los que no creen. Y decíamos, bueno, no es que no creamos, sino que tenemos una fe, decíamos, intermitente. Una fe que a veces sí y a veces no. Una fe que, pues, en los momentos de alegría, cuando venimos a misa, cuando estamos en los retiros, en fin, cuando nuestra fe, pues, no se siente probada, pues entonces todo mundo, pues, nos sentimos que tenemos fe. Pero el problema es cuando se viene un problema difícil, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, cuando vienen problemas económicos, y entonces decimos, ay caray, pues sí creo, pero quién sabe si tanto. Entonces decíamos, Jesús se encuentra con estos hermanos en esta Pascua para que ya no haya una fe dubitante, para que ya no haya una fe como la de Tomás, que aunque pues sí cree, pero no cree. Si no meto mis dedos en sus agujeros de los clavos y si no meto mi mano en su costado, pues no creeré. Decíamos, este encuentro con Jesús resucitado, para todos aquellos que dudan, pues los lleva a reconocer en Jesús a este Dios Mesías, a este Señor Salvador, que viene para hacer que toda nuestra vida sea maravillosa. Señor mío y Dios mío, termina Tomás diciendo la semana pasada. Esta semana nos presenta a otro grupo de personas en la iglesia, ahora representado por estos discípulos que van hacia Emaús, y ahora nos encontramos con los decepcionados. Es la gente de la iglesia que está decepcionada de Jesús o decepcionada de la iglesia. Yo quisiera hablar de estos dos segmentos de este grupo de decepcionados. Hay un segmento que es el que está aquí reunido, que somos todos nosotros, que somos los que pudiera ser que nos sintiéramos decepcionados. Y con esto, como decíamos, la de la fe, pues no quiere decir que estoy completamente decepcionado, porque si no ya no estarías aquí. Pero es la gente que siente en el corazón como que no es exactamente lo que esperaba. O al menos no en todas las áreas de nuestra vida. Y quisiera hoy que reflexionáramos primeramente en esta parte o en este grupo que somos nosotros de decepcionados, para que viendo con mayor claridad este tema, podamos tener un encuentro con Cristo que, como el de los discípulos de Emaús, vuelva a prender el fuego en nuestro corazón y nos convenza, nos lleve a la plenitud, nos lleve a la alegría y al gozo, como vemos que los discípulos, una vez que reconocen a Jesús, se van gozosos, llenos de alegría y de fuego en el corazón. ¿Por qué puede haber entre nosotros personas decepcionadas? Les voy a mencionar algunos casos. Puede haber más, pero encontré estos que creo que nos pudiéramos identificar con algunos de ellos. El primer caso me parece que es el más común. Es pensar que la vida cristiana es fácil. A veces nos resulta que cuando fuimos a nuestro curso de iniciación o cuando fuimos a nuestra catequesis, en fin, cuando empezamos nuestra vida cristiana, tuvimos la idea o nos comunicaron la idea de que todo iba a ser bien bonito, de que me iba a ser cristiano, iba a empezar a venir a misa, iba a empezar a confesarme y a comulgar y se me iban a acabar mis problemas, que el Señor pues iba a arreglar toda mi vida, toda mi familia, mi empresa, todo lo iba a arreglar Él. Pensamos que la vida iba a ser bien padre, que ya no iba a tener problemas. Y resulta que no es así. Resulta que la vida, pues, es complicada. Resulta que no es exactamente como me dijeron que era. Yo trato en el curso de iniciación de ser muy claro y muy puntual en este aspecto para que luego no haya decepciones. Ay, es que me dijeron. El camino es difícil. San Mateo nos reporta en su Evangelio, en el capítulo 7, en el verso 14, donde Jesús nos dice, el camino es angosto y la puerta estrecha. Es decir, entrar al cristianismo, hermanos, es difícil. Es difícil porque el pecado permanece en nosotros y el pecado destruye nuestra vida. Y nos vemos afectados por el pecado de otras personas que están afectando también nuestra vida. La vida cristiana no es fácil, es difícil. Ser buen cristiano hoy es difícil y sobre todo se lo digo a los chavos. Es difícil hoy ser un buen cristiano siendo joven, porque tenemos todo un mundo que nos empuja. Tenemos una sociedad que se ha mundanizado, que se ha paganizado y que los está continuamente empujando, que los está presionando con todos sus criterios. Muchos de los jóvenes salen de sus grupos sociales porque los presionan. Porque si se quieren mantener como verdaderos cristianos, si quieren respetar lo que dice el Señor, los van marginando, ¿verdad? Y eso es difícil, sobre todo para los jóvenes, porque están en este proceso de integración a la sociedad. Y si su misma sociedad lo rechaza, pues entonces la vida se hace complicado para ellos y se ven continuamente tentados a abandonar nuestra vida cristiana. Y entonces dicen, no, esto es bien difícil. ¿Saben qué? Pues sí creo, pero no, estoy decepcionado. Yo creí que Jesús iba a resolver toda mi vida. ¿Y no? Me persiguen en mi oficina, me persiguen mis vecinos, me persiguen la gente de mi escuela para que entre. Y entonces empieza a generarse en nuestro corazón ese estado de decepción interior. Quizás no se manifiesta muy clara, quizás no es muy claro en nuestras vidas, pero cuando entras en lo profundo de tu corazón, de repente dices, Chihuahua, yo esperaba que fuera mejor. Y entonces nunca alcanzas esa plenitud. Necesitas encontrarte con la palabra. Si se fijan hoy, la clave de todo esto es una mala formación. ¿Y qué hace Jesús en el Evangelio de hoy? Les explica todas las escrituras. Por eso es bien importante, muchachos, nuestro momento de oración. Es bien importante en la mañana encontrarnos con la palabra de Dios para que el Señor nos explique que la vida es difícil y que te convenza de esto. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús y Jesús empieza a convencernos de esto, salimos de la decepción Yo tengo muchos años de caminar en la vida cristiana y sé que así es. No me asusta cuando me persiguen, ni me decepciono, ni nada. Ya me lo habían dicho que así iba a ser y así es. No se equivocaron. No se equivocó Jesús cuando nos dijo, a ustedes los van a perseguir. Y bueno, pues sí. ¿Se equivocó Jesús? No. No se equivocó Jesús. Me lo advirtió claramente. Claramente me lo dijo. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Y se batalla para entrar. Ay, Carlitos. Luego por eso la gente se siente mal a veces en alguna homilía o se siente mal, por ejemplo, en los ejercicios. Algunas gentes me dijeron, padre, es que estuvieron bien duros. Pues, hermano, no te dije más que lo que dice la palabra de Dios. No le puse ni un punto ni una coma. Ejemplos sí, muchos. Pero es la palabra, y así es estrecha, es difícil. Y la gente a veces se sale de la predicación y no le gustaría escuchar lo que a veces digo. Y entonces se decepciona. Y hay gente decepcionada. ¿Y entonces qué hace? Pues busca padrecitos o misas cortitas, busca misas donde pues le hablen bonito, pare de sufrir, ¿verdad? Por eso pegan esos grupos nuevos proselitistas, ¿no? Porque, pues, ¿a quién le gusta que la vida sea de cruz? Pues a nadie. Invítame y dime, ¿ya vas a dejar de sufrir? Y le entro, ¿no? Y no, ¿recuerdan en los ejercicios espirituales? Venga y muera. ¡Ay, caray! ¿Cómo? Sí, así es. Venga y muera. No, eso no me gusta. Lástima, Margarito. Así es este rollo. Y entonces, vean cómo, y seguramente conocemos, yo conozco gente de la comunidad y de otras comunidades que no dejan de venir a misa, Incluso están en grupos y todo, pero les gustaría un cristianismo más suavecito, medio decepcionados, o sea, les gustaría un cristianismo así, un poquito más light del que a veces necesitamos apretar, ¿no? Entonces ese es el primer grupo de decepcionados que necesitan encontrarse con Jesús palabra y decirle, compadre, el camino es estrecho. Ah, sí, es estrecho. Y la puerta es bien angostita. Así hay que entrar. Dice, y los aguerridos son los que lo arrebatan. El reino sufre violencia. Entonces, arriba corazones, ¿verdad? ¿Por qué voy a estar agüitado si ahorita tengo problemas? Si ahorita me están, hombre, me siento que realmente se está cumpliendo en mí la palabra del Señor. Acuérdense lo que dice el Evangelio de Mateo. Se los leo porque creo que vale la pena para que quien le esté pasando algo semejante. Yo conozco hoy aquí muchos de los chavos aquí en la parroquia que les pasan cosas de estas. Porque ayer tuve la oportunidad de estar con el grupo de Canán. Sentí muy padre con ellos en una oración muy bonita. Es un grupo de renovación de adolescentes. Y se echaron una oración padrísima y estuve con ellos durante toda su oración. Y de veras ayer mientras oraba decía, la iglesia está viva, hay esperanza, ¿verdad? Cuando veo a estos adolescentes, estos chavos, ¿verdad? Prendidos, llenos de Dios y llenos del Espíritu, digo, sí, vale la pena. Pero yo sé que no les va bien a veces en sus escuelas y con los amigos, ¿verdad? O sea, que es complicado. Entonces, escuchen esto que me parece que es muy importante. Capítulo 5 de San Mateo. Voy a leer la última bienaventuranza. Versículo 10. En adelante, dice, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no te agüites, así es, dichoso tú. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Así que, ¿por qué me voy a decepcionar? ¿Y por qué me voy a agüitar? ¿Y por qué voy a decir, qué guau, pues me gustaría un cristianismo? ¡No! ¡No! ¡Alégrate, regocíjate! Salta de contento cuando te persigan en tu escuela, o cuando te persigan en el trabajo, o tu vecino, y te critiquen, y te digan cosas falsas, y todo este rollo. Pues alégrate, compadre. ¡Alégrate! No te me decepciones, no te me agüites. No te vayas como los de Maús. No, pues nosotros que creíamos que entrando ahí al Canaán y al no sé qué, ya nos iba a ir bien padre, porque aquí en el grupo está bien a todo dar y cantamos y...
Sí, pero a la hora que llegas a la escuela y a la hora que llegas con los primos y a la hora que llegas a veces hasta con tus papás, y te va como en feria.
¿Y yo qué pensaba?
La palabra de Dios te anima y te dice, alégrate, salta de contento, porque así trataron a Jesucristo. Te pareces a Jesús cuando te tratan así. Te pareces a los profetas, porque así los trataron. ¿Por qué me decepciono? No me decepciono.
También hay gente que tiene una idea equivocada de Dios. Hay gente que, pues, piensa que Dios le va a resolver su vida.
Ahora sí voy a tener trabajo. Ahora sí me voy a meter a un grupo para que, pues, me den trabajo. Para que en el trabajo me aumenten el sueldo. Para que ya no tenga problemas con mi mujer, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. Dios me va a arreglar la vida.
No.
Dios te va a dar la gracia para que tú arregles tu vida. Para que tú consigas un buen trabajo, para que no lo pierdas. Porque luego conozco cada cabezón que tiene buenos trabajos, pero su carácter y muchas cosas echan a perder su trabajo.
Y ahí anda como judío errante de trabajo en trabajo.
Pero el problema eres tú.
Dios no te va a buscar otro trabajo, te va a buscar otro corazón. Te va a buscar otra disposición.
En el tiempo de Jesús, si leemos el capítulo 6 de San Juan, vamos a encontrar que la gente lo seguía porque les daba de comer. Pues está padre ese Mesías, ¿no? A este sí lo sigo. Pescadito y pan hasta saciar, órale. Y la labor, no, esa déjala ahí, tú nomás sigue al maestro.
No.
Jesús les dice, naranjas, ¿verdad? Y la gente se decepciona. En el capítulo 6, en el verso 66, dice que la gente se empezó a ir. Primero porque ya no le va a dar de comer. Y luego les dice que tiene que comer su carne y beber su sangre.
Pues, ¿qué onda?
Y así nos pasa hoy en la iglesia. Por eso estos elementos que nos presenta el Evangelio son elementos tipo. Son elementos que nos identifican en algún momento de nuestra vida. A lo mejor nosotros también en algún momento hemos pensado que Dios me va a resolver la vida. No, no vino a resolverte la vida, ni a pasar tus exámenes, ni vino a ayudarte para que te den otro trabajo y para que no te corran de este trabajo y para que en todo te vaya bien. No, no vino a eso. Vino a darte un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, una nueva manera de enfrentar la vida. Coraje, decisión, ánimo, alegría. Eso es lo que vino a darte.
Pero hay gente que está desanimada, decepcionada, porque no ha conseguido trabajo, porque Dios, y tanto que le pido, y tanto que le pido, y tanto que le pido.
Algunos hasta se pasan al otro grupo, a los que están ya fuera de la iglesia, completamente decepcionados de Dios, porque no les consiguió trabajo, porque no les sanó al enfermo, porque no hizo lo que les hubiera hecho más fácil la vida. Dios no es así. Hermanos, Dios no es así. También tenemos otra mala imagen de Jesús. Nos gustaría un Dios. Esto en general me parece que a todos. Y el que diga que no, se me hace que por adentro medio nos engañarían, ¿verdad? Pero nos gustaría un Dios que fuera un poquito más justo conforme a nuestros criterios. Por ejemplo, que se echara al plato a todos los malitos. Y además, pero que los hiciera picadillo, ¿verdad? No nomás así, que les dieran un infarto. No, que sufran. Así como han hecho sufrir a toda esta gente, ¿no? O la gente que ha tenido experiencias bien malas en sus matrimonios, ¿verdad? Con gente que golpea a los hijos y que todo este tipo de temas. O sea, cosas graves. Y yo veo gente bien resentida en este sentido y dice, no, yo quisiera que Dios lo castigara, pero en serio, y si no lo castiga aquí, que se vaya al infierno y se pudra en el infierno. Que se lo coman las arañas, ¿verdad? Y como Dios no es así,
entonces hay una decepción en nuestro corazón. No sé si ustedes, se los he recomendado, un libro tiene muchos elementos que me parecen muy interesantes, el libro de la cabaña. El tal Mark, el personaje, pues así está. Es un hombre religioso a medias. ¿Por qué? Porque está resentido. ¿Por qué Dios no salvó a su hija? Y luego, ¿por qué? Además tiene que perdonar al que la mató. Si es un hijo de tal por cual, hay que hacerlo pedacitos a él también. Y no entiende al principio, pues que el que la mató es hijo de Dios también. Y que Dios también lo ama. Pero nos decepciona que Dios ame a los malos. Quisiéramos que fuera como nosotros, que odiara a los malos. Y a los buenos como nosotros, que nos quisiera mucho, ¿verdad? Y en el libro, pues uno se da cuenta de que uno está igual o peor que el otro, ¿verdad? Y entonces, vean cómo si es cierto que de repente estamos medio decepcionados, escuchamos una noticia terrible en la mañana, y luego venimos a misa, y venimos a pedir, Señor, y que se lo lleve el tren, y esto y lo otro, y luego el Padre hablando de la misericordia, y que perdón, no, a este no, porque lo vamos a perdonar, a este sí que se lo lleve el tren. Y entonces me decepciona el no tener un Dios que haga justicia como a mí me gustaría, y entonces mi corazón nunca alcanza la paz. No alcanza la plenitud. Y entonces tú, si estás decepcionado, porque el Dios que tú crees no es este que nos presenta la Escritura, pues entonces necesitas ir y leer el pasaje de San Juan en el capítulo 8, los primeros 11 versículos, donde Jesús te va a explicar que las cosas no son como tú piensas que son. Y entonces te vas a encontrar con una mujer que merece la muerte según la ley de Moisés, y te encuentras con un Dios lleno de misericordia. Muy bien, sí hay que matarla, pero a ver, el primero que no tenga pecado, ese tira la piedra. Como en el caso del que les platicaba ahorita de la cabaña, ¿verdad? Sí, no, para juzgar, todos somos pero re buenos. Miren, tenemos un dedote. ¡Ese! ¡A ese échatelo! ¿Verdad? Este dedo es el acusador. Y de repente te encuentras con que Dios y Jesús no es así. Pero entonces te encuentras con que tú eres el sujeto de la misericordia. Que tú eres el objeto también de su misericordia. Que si te revisas, pues tú también merecerías ir a chicharrarte. Aunque no le hayas cortado la cabeza a nadie. Pero a veces hacemos cosas más graves con nuestros papás. Que ofenden gravemente a los papás. Que ofenden gravemente a los hermanos, a la esposa, a los amigos. También mereceríamos que nos aventaran a las arañas, ¿verdad? Pero no. Tenemos un Dios de misericordia. Y esa es la verdadera imagen. Por eso cuando tú te encuentras con la Escritura, cuando tú te encuentras con Jesús, y Jesús en la oración te revela esta verdad, entonces toda tu vida empieza a entrar en plenitud. Ya no estoy decepcionado. Pues sí, a lo mejor sí me gustaría que les dieran chicharrón, pero Dios no es así. Entonces, pues hay que orar por ellos, mejor para que se conviertan y dejen de ser malitos y empiecen a vivir una vida diferente. Tenemos entonces otra situación, ¿verdad? Que vean cómo cuando no analizamos con profundidad estos temas, ¿quién está decepcionado aquí de Dios? Nadie. ¿No? Analízate en serio. Y vas a ver cómo si hay momentos. Acuérdense que todo lo que hemos venido diciendo no es porque siempre somos así, sino porque hay áreas, momentos, situaciones de decepción. No debe de haber. Entonces viene Jesús y se encuentra contigo, te explica las Escrituras, te abre el corazón, te llena de fuego el alma y te vas corriendo gozoso con los demás, y se acabaron las tristezas, y se acabó esa mala imagen que tenías. Nosotros que creíamos que este iba a ser el que nos iba a salvar, pues no. Es Jesús, pero no vino a salvarte con armas. Estos pensaban que se iban a armar todos, y órale, órale, ahora sí, vamos a darle la torre a los romanos, y agarren todo mundo sus lanzas, y no sé qué se imaginarían, ¿verdad? Que Jesús iba así, así, órale, pues como Moisés, una cosa así, ¿no? Que venció sin nada, ¿verdad? O sea, se abrió el agua, se metieron los egipcios y luego les cayó el agua encima. Pues algo así, se iba a desplomar un cerro y luego les iba a caer encima, no sé, alguna cosa así con el poder que él manifestaba. Y resulta que no. Pues santa decepción, ¿verdad? Entonces tenemos estos decepcionados. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Y esto que ocurre en aquel tiempo, pues sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué ocurre esto? Porque no lo conocemos. No lo conocemos verdaderamente. Por eso es importante conocerlo en su palabra. Por eso es importante tener un buen rato de oración en la mañana. Miren lo que nos dice, voy a leer este texto. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 8 y 9. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, el problema es que no lo conocieron. Se decepcionaron los judíos y por eso lo mandaron matar. O sea, el problema es conocer en profundidad a Dios. Y esto es algo que falta en nuestra Iglesia Católica. Conocer más a Dios, conocerlo en profundidad, en su palabra, conocerlo en la oración, para que no haya decepciones, para que podamos tener un encuentro verdaderamente con Él que nos abra hacia el camino de la felicidad. Por eso el tiempo de la Pascua es un tiempo de encuentro con Jesús resucitado. Y bueno, habría más ejemplos de decepcionados aquí adentro. Espero que con estos, si alguno se vio involucrado en esto, pues busque a Jesús, se deje encontrar por Él, lo escuche en su palabra y va a ver cómo se le van a acabar todas sus decepciones. Pero ahora vamos a hablar de otro grupo de gente de decepcionados, que esos están pues más mal. Son los que ya no están aquí. Estuvieron aquí, pero se fueron. Hay dos causas principales. Y la primera, pues, tenemos que ser honestos. Quizás una de las principales causas de decepción en la iglesia somos nosotros los sacerdotes. Muchísima gente deja la iglesia por nuestra culpa, por culpa de un sacerdote. Porque no lo atendió bien, no lo confesó bien, no lo trató a veces ni siquiera como una persona. Y mucha gente se retira de la iglesia. ¿Y yo qué pensaba? ¿Y yo qué creía? Les he platicado una de las experiencias más tremendas de mi vida sacerdotal y que fue, ha sido todavía para mí, y bueno, todavía sigo cometiendo muchísimos errores. Pero eso para mí fue muy importante, ya lo he comentado, lo platico nuevamente por aquel que no lo ha sabido de hace muchos años, ¿verdad? Empezaba, era mi primer año como sacerdote. Y en estas épocas fue precisamente, fue en la Pascua, era la fiesta de Pascua, la primera fiesta de Pascua que se me ocurrió hacer. Y entonces era vicario, mi párroco me apoyó, Padre David, y entonces en un parque, como lo hacemos normalmente nosotros también, en la fiesta de Pascua, pues estuvimos trabajando durante un mes, era la primera vez, entonces invitando a toda la gente, y bueno, conseguimos un montón de souvenirs para la gente, ¿no? Una fiesta preciosa, las hamburguesas, todo iba a estar muy padre, iba a ser a mediodía. En esa ocasión el padre David me dijo, no quitemos todas las misas como lo hacemos nosotros aquí, vamos a dejar una misa en la tarde. Muy bien, pues se dejó esa misa en la tarde. Y entonces, bueno, pues el vicario pues tenía que echársela de la tarde también, ¿verdad? Entonces iba a haber una sola misa a las 12 del día y luego otra misa en la tarde a las 7. Yo pues feliz, encantado, la misa estuvo padrísima, fue muchísima gente. Bueno, ¿qué les puedo platicar? Ustedes lo han vivido también aquí. Una idea errónea mía fue que todo mundo iba a ir. Y cuando llego y entro a la iglesia, me encuentro con que la iglesia estaba, pero a reventar la iglesia. ¿Y qué creen? Me dio un coraje. Pero un coraje tremendo contra la gente. ¿Cómo no habían ido a mi fiesta? ¿Eh? Así que ya se imaginarán, ¿verdad? Entré por el pasillo. Como el Red Bull, ¿verdad? No más me faltaba hacerle control. ¿Verdad? Apenas llegué a la sede, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes, y riacatracas, ¿verdad? Pero tendido como el bandido, ¿verdad? Les dije de todos colores, ¿verdad? Que cómo era posible que durante tanto tiempo habíamos hecho esto, y que ustedes no habían ido, y bueno, de todo. Ya saqué todo de mi pecho, descansé y celebré mi misa bien a gusto, ¿verdad? Pero ya me había planchado a la mitad, por no decir que a todo, ¿verdad? Y bueno, pues, termina la misa, yo a gusto, ¿verdad? Pues, ya. Siempre como lo hago aquí, estoy despidiendo a la gente y vi que una pareja con dos niños pequeños se quedaba ahí. No me extrañó porque a veces pues la gente quiere platicar, que le bendiga algo, lo que sea. Y entonces termina de saludar a todos y cuando ya no hay nadie, fíjese la prudencia, ahorita van a ver qué cosa tan maravillosa. Cuando ya no hay nadie, nomás estaba yo al final, entonces se acerca la pareja. Y la señora, que son las entronas, ¿verdad?, que me dice lo siguiente: padre, tenía una idea completamente diferente de usted. Me ha decepcionado terriblemente. Todo lo que yo había conocido de usted y sus homilías y todo el rollo, hoy veo que es una persona terriblemente soberbia, ¿verdad? Usted no sabe por qué no pudimos venir, usted no sabe nada de nosotros. Y sin embargo nos atacó, nos insultó. ¿Usted quién se cree que es, verdad, para hablarnos así? Yo esperaba de usted que fuera un pastor bueno, va al otro lado, de todos colores, ¿verdad? Yo me quedé callado escuchando una de las verdades más grandes que me hayan dicho en mi vida. Le pedí perdón, ¿verdad? Realmente lo que me estaba diciendo tenía toda la razón la señora esta en decírmelo. Yo no sé nada, si fueron, si no pudieron, si qué. O sea, ¿por qué yo tenía que atacar a la comunidad? Porque en realidad yo estaba molesto porque no habían ido a mi fiesta. Eres un soberbio si no es tu fiesta la del Señor. Me golpeó tanto, me fui a llorar a mi cuarto a pedirle perdón al Señor. El lunes hablé con mi párroco y le dije: permítame por favor celebrar todas las misas del próximo fin de semana para pedirle perdón a toda la comunidad. Porque yo no sé a qué misas iban a ir, porque pues ahí estaban juntas las de todas las misas, de toda la gente que iba así. Así que el siguiente fin de semana, celebré todas las misas de la parroquia. Y en cada una de ellas me disculpé con la gente. Perdónenme, la semana pasada pasó esto y esto y esto, y quiero pedirles una disculpa, me porté como una persona soberbia, esto así, etcétera. Y bueno, la gente siguió, ¿verdad? Pero hay veces que no nos damos cuenta, o que esa gente se pudo haber ido. Qué bueno que se detuvo, me hizo un bien a mí, y seguramente que después de las disculpas que pedí se quedaron, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no hace eso? Y se va, por culpa de nosotros los padrecitos, una confesión, a veces vienen a pedirnos algo, la bendición de alguien, hay que ir a ver a un enfermo, hay que ir a ver a una persona que se está muriendo, a veces por negligencia nuestra, a veces porque no hay chance, y por culpa de nosotros hay decepcionados. ¿Nosotros qué pensábamos? Esta gente necesita reencontrarse también con Jesús, y ahí necesitamos de todos ustedes para reencontrar. El texto que les sugiero es Mateo 23:3. Voy a leer desde el 1. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí? Si tú conoces un decepcionado por un padre, en vez de echarle más leña, tú tienes que decirle lo que dice Jesús. El encuentro con la palabra. Son humanos. Son humanos pecadores. Todos los padrecitos. El más santo es un pecador. Todos somos pecadores. Y todos cometemos errores. Y todos tenemos limitaciones. Viene una persona, padre, por favor, se está muriendo mi mamá, necesito que vaya a verla. Ciertamente tuvo a lo mejor 3 o 4 semanas para que la fuera a ver, pero en ese momento vino a pedírmelo. Pero yo en ese momento estoy saliendo para otra misa. ¿Cómo le hago? Esa persona se va a sentir mal atendida. Ay, yo, que esto, que el otro. Porque como no conoce la palabra y no conoce a los sacerdotes y no sabe a qué nos dedicamos y cree que todo el tiempo estamos ahí nomás viendo a ver qué se ofrece, pues dice, no quiso venir. Es que mi papá se estaba muriendo y yo fui y le dije que por favor viniera y me dijo que no podía. Pues bueno, es que no podía. Pero es gente decepcionada. Es gente que ya no está aquí en la iglesia. Hay que ir por ellos como Jesús. Hay que decirles, son humanos, llenos de defectos, como yo lo hice en aquella ocasión. Me porté soberbio, sí, pues si no soy ángel, también siento, creo, pienso, y aparte pues me estoy desarrollando apenas en mi ministerio sacerdotal. Y eso no quiere decir que hoy haya superado todo, para nada. Me equivoco, hace poco pedí perdón aquí entre ustedes, porque también, o sea, mi carácter a veces no me ayuda, y entonces ando refunfuñón, y bueno, soy humano, pero lo que les digo, háganlo. Porque yo no les digo nada que no esté aquí. A lo mejor hago cosas que no se deben de hacer. Pero les digo que hagan lo que aquí dice. No me imiten. Porque no soy nadie para quien me imiten. Necesitan ustedes decirle esto e ir por la gente y decirle, te voy a leer una cita. Para que veas que no son, que no es así, ¿verdad? Nadie puede alejarse de la iglesia por culpa de nadie. Podremos tener problemas, pero nadie puede alejarse por causa de un sacerdote o por causa de nadie. Pero también por causa de ustedes. Porque nos hemos mundanizado y porque no damos el testimonio que deberíamos de dar. Porque somos de mucho golpe de pecho, venimos a misa, venimos a los grupos, pero finalmente con la esposa, con los hijos, con los padres, no somos como deberíamos de ser. Y hay papás que dejan de venir por culpa de los hijos, y hay hijos que dejan de venir por culpa de los padres, y hay gente en nuestras empresas que deja de venir por culpa de nosotros, y hay gentes en las escuelas que dejan de venir por culpa de nosotros, porque nos mundanizamos. Porque usamos malas palabras en nuestras escuelas. Porque usamos malas palabras con los hijos, con los padres. Uy, de esto tantísimo que escucho, ¿verdad? No, mi papá está metido en este grupo y este grupo, pero aquí en la casa es el alma de Judas, ¿verdad? Hay que escondérsele y te trata, pero mal. Mucha gente que son ministros, a veces de la Eucaristía, y tratan a sus empleados, pero si como fueran perros, ¿verdad? Bien mal, les gritan, los insultan, les pagan mal, pero son de aquí de la iglesia. ¿Qué creen que piensa esa gente? ¿Decepcionados de la iglesia? Y ahí nosotros tenemos una misión muy importante, ustedes como laicos. Recordar siempre en el encuentro con Jesús palabra, la cita de Juan 17:16. No somos del mundo. No se mundanicen, hermanos. No se mundanicen. Porque por causa de ustedes, por causa de la gente en la iglesia que se mundaniza, se sale mucha gente de nuestra iglesia. Como ven, el tiempo de la Pascua es efectivamente un tiempo para encontrarnos con Cristo. Con Cristo palabra, con este Jesús que quiere que todo mundo regrese. Con este Jesús que quiere que tengamos una experiencia plena de su amor. Que no haya decepcionados entre su pueblo. El Señor quiere que seamos todos felices. Y la decepción echa a perder la felicidad. Busquemos encontrarnos con Cristo esta Pascua, para que podamos tener paz, alegría, felicidad, plenitud en nuestra vida. Que esta Pascua sea un encuentro con Jesús, para que vivamos felices, podamos alcanzar la plenitud y la felicidad. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.